Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 21 de noviembre de 2020 marcó el tercer año desde que los seis de Sidgo fueron arrojados injustamente a una de las cárceles más peligrosas de Venezuela. Este grupo, compuesto por Tomo Badel, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira, conocidos como los seis de Sidgo, fueron atraídos a Caracas para reuniones de negocios y luego detenidos injustamente por agentes de seguridad enmascarados. Los seis ejecutivos de Sidgo Petroleum Corporation, con sede en Houston, han pasado más de tres años detenidos en Venezuela sin ningún debido proceso legal o evidencia de irregularidades presentadas en su contra. Dos de los seis estadounidenses, Cárdenas y Toledo, fueron puestos en libertad bajo arresto domiciliario en julio de este año. Los seis de Sidgo se encuentran actualmente detenidos por cargos de corrupción. Muchos creen que fueron tomados por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro como moneda de cambio política, a medida que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han deteriorado. Los hombres encarcelados continúan enfrentando un grave riesgo de salud si se infectan con el COVID-19. De hecho, se teme que al menos uno de los hombres haya contraído el coronavirus. El gobierno de los Estados Unidos ha pedido repetidamente la liberación incondicional de los seis de Sidgo y su regreso a Estados Unidos. Estos seis estadounidenses y sus familias han sufrido bastante, declaró el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una declaración reciente. Es hora de que Maduro deje la política a un lado y permita que estas familias se reúnan. Nadie debe dudar del compromiso del presidente Donald Trump de traer a casa a todos los ciudadanos estadounidenses tomados como rehenes o detenidos injustamente en el extranjero. El secretario Pompeo agregó que el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, Roger Carstens, el representante especial para Venezuela, Elliot Abrams, y el Departamento de Estado continuarán con la misión de asegurar la liberación de los seis de Sidgo y harán todo lo posible para lograr ese objetivo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Gracias por su sintonía aquí todas las semanas. Espero que se sigan cuidando del COVID-19 y estén tomando todas las precauciones para mantenerse, que se mantengan salvos y sanos ustedes y sus amistades y, por supuesto, sus familias. Esto ha sido una semana histórica, unas semanas históricas, diría yo, en la historia de Cuba. Para comentar y conversar un poquito el tema con nosotros, tenemos a nuestra amiga, amiga de este programa, amiga mía, María Matienzo, autora, periodista independiente, desde La Habana. María, ¿me escuchas?
Sí, ¿qué tal, Joe? Buenos días.
Unos acontecimientos históricos, buenos días. Lo que hemos vivido, lo que hemos presenciado. Tus impresiones iniciales de todos los sucesos del 26 y desde el 26 acá.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy a la misma vez asustada y con una fuerza tremenda, porque me doy cuenta que no estamos solos. Lo que creímos ser un par de personas o cuatro gatos, de repente nos hemos multiplicado como los panes y los peces. Y eso me gusta. Y el susto, bueno, el susto es porque siempre ante los cambios inminentes, siempre una reacción lógica es tener un poco de miedo. Sobre todo miedo porque no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Y sobre todo, además, porque esto es una experiencia nueva que estamos viviendo y que nunca pensamos vivir. No creo que sea el final de todo, pero sí creo que es un camino que se está abriendo. Cuando ya más de 14 personas, que fueron los que iniciaron toda esta historia en San Isidro, han logrado multiplicarse por 500 en el Ministerio de Cultura, aun cuando los discursos no sean los mismos ni tengan un consenso general de cuál es el camino. Creo que sí puede ser el inicio para un cambio en Cuba. O sea, me siento hoy optimista, a lo mejor mañana cambio de idea porque en contra de esta manifestación casi colectiva que hay, sobre todo en las redes y en la calle, porque uno lo escucha, ¿no? Uno escucha en la calle cuando la gente habla de qué es lo que está pasando en La Habana, ¿no? Y casi nadie repite el discurso de que está el régimen repitiendo como papagayo en los medios oficiales. Y quiero ser optimista.
Yo creo que tener miedo, que mencionas que tienes miedo, yo creo que eso es natural, además inteligente. Y sí te puedo decir que todos estamos fijados sobre ustedes, todo lo que está pasando en San Isidro, todo lo que está pasando con los periodistas o pensantes independientes, vamos a ponerlo así, y los que han apoyado ese movimiento como tú, y ha estado muy de cerca con todos, casi todos los integrantes principales de ese movimiento. Pensamos en ustedes, estamos viendo la situación, monitoreando la situación, obviamente aquí en Radio Tera Martí, estamos todos dando toda la cobertura posible. Pero de un momento, de una postura ya espiritual, te puedo decir, María, que todos ustedes han captado el sentir los corazones de todos los cubanos. Yo creo de los que sepan lo que está pasando dentro de la isla y ciertamente todos los cubanos que sean cubanos que desean la libertad de Cuba, que vivan fuera de Cuba, rezan por ustedes, piensan en ustedes. Y yo creo que ustedes, tú lo acabas de decir, ¿no? Ese aliento tal vez no siempre es presente y obvio, pero yo creo que lo palpas, ¿no?
Así es. No, a mí una de las cosas que más me está gustando es que gente como Ángel Moya, por ejemplo, las Damas de Blanco, para los que tenemos todo el respeto del mundo, porque ellos han sostenido, o sea, gracias a ellos estamos aquí ahora mismo hablando de este tema también, y gracias a los que antecedieron a ellos estamos hablando aquí de este tema también. Han estado en las redes también, o sea, poniéndose al lado de San Isidro y compartiendo el hashtag de que San Isidro somos todos y que los 500 o los 30 del Ministerio de Cultura también tienen derecho a hacer presión por esa vía. Y eso es lo que me hace sentirme optimista, ¿no? O sea, que no somos solamente un piquetico de gente, porque al final cuando haces proporción, te das cuenta de que 500 personas al lado de 11 millones o casi 12 millones de habitantes es nada. Y bueno, me gusta el tono que está cogiendo esto, independientemente de que o sea, cada día la maquinaria represiva sea peor. O sea, llevamos una jornada de 18 días casi en la televisión de descrédito, de tejidización de la información. Lo que yo siento es que ellos no se han dado cuenta de que en su perspectiva racista creen que porque están hablando, o sea, están tejiendo los hechos en la televisión, no se dan cuenta de que de alguna manera también la gente se cuestiona, como se ha cuestionado la noticia de la papa históricamente en la televisión y en noticiero, también se deben estar cuestionando por qué los están poniendo tanto en la televisión. Y si los ponen tanto en la televisión, por algo bueno deben estar haciendo. Independientemente de toda esta aureola que hay alrededor del terrorismo que quieren implantarlo, porque evidentemente se están quedando sin recursos. O sea, los artistas, la propuesta artística no puede ser por sí sola tan agresiva o tan peligrosa para un sistema tan instaurado y tan tan concreto como el que ellos quieren, tan solitario como es que ellos sostienen. Entonces están construyendo algo mucho más grande, que es parte de los temores que estoy teniendo, y que puede llevar a condenas reales.
Sí.
Porque sí. Ahora mismo el caso de Denis no se sostiene bajo ningún concepto, uh-huh. Porque lo privaron de tener acceso a un abogado, suponiendo de que Denis haya decidido, como decía la habeas corpus, no tener abogado. En el caso de la apelación, o sea, 3 días para apelar en una persona que está totalmente incomunicado, pero además, suponiendo de que no haya querido tampoco apelar, no hubo manera de comunicarse con él. Él tenía que acceder, aceptar los abogados que le pusieran ahí, sin contacto con la familia, sin contacto con los amigos. Entonces, ahí hay evidentemente una arbitrariedad tremenda. Y ahora, por último, lo acaban de demostrar, acaban de negarle a la familia el acta de sentencia, que es donde debe aparecer toda la documentación, todo lo que ocurrió alrededor del juicio, lo que hace sospechar mucho más que realmente no tiene ni siquiera un caso de desacato.
Bueno, dicen que no hay ni transcriptos, ¿no?, del juicio, porque fue sumario, y ni hay récord de eso, que me parece a mí increíble.
Lo que pasa es que yo estoy hablando con Julio Ferrer, de abogado de Cuba Ley, que se conoce la ley cubana a pie juntilla, y él me cita el artículo 135 del de la ley de procedimiento penal, donde se dice específicamente las cosas que tienen que ocurrir, o sea, lo que tiene que quedar en acta en estos juicios orales. O sea, el juicio oral y los juicios sumarios son, recuerda que en pandemia de abogacía hay un metalenguaje que sí. Literalmente lo que debe ocurrir, o sea, lo que debe significar en nuestro lenguaje de simples mortales. Y que sea oral no significa que no haya constancia, porque las leyes, si no están escritas, o sea, las leyes, los procesos judiciales, si no están escritas, no existieron nunca.
Correcto. Yo creo que es interesante, mis comienzos, por lo menos profesionales, con el tema de Cuba, llegan hacia atrás al movimiento de Ricardo Bofill en los 80, el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, y me acuerdo que la televisión cubana le dedicó 3 noches consecutivas un programa que le titularon El Fuguero. Y entre uno de los discursos de Fidel Castro en aquel entonces, se refirió al grupo del comité como un grupúsculo. Y yo me preguntaba, como un joven profesional, ¿por qué un grupúsculo le podía causar tanto temor, ¿no? Y tanta sobrereacción y furia a un gobierno? Y me recuerda eso, esto con San Isidro, ¿no? Porque un movimiento de personas, además, que están más aptas a leerte un poema que a disparar una pistola, le provoque tanto terror al régimen totalitario de Cuba, ¿no? Y sabemos por qué, ¿no? Porque precisamente es eso, ¿no? Lo que más teme un régimen totalitario es precisamente lo que todos ustedes llevan con ustedes, su transparencia, su firmeza en no violencia, y además su amor por el pueblo cubano, por el prójimo. Y yo creo que eso aterroriza, ¿no? Y lo hemos visto, están histéricos, María. Las acciones de ellos me parecen, y a cualquiera que tenga 2 dedos de frente y tenga un poquito de dignidad, reacciones histéricas y exageradas, ¿no? De terror.
Así es. No, olvídate de la poesía queda en el plano de lo simbólico, vamos a lo concreto. ¿Quién que ama su pueblo pone tiendas, inaugura en menos de 2 meses 72 tiendas en moneda libremente convertible, convertible a la que el pueblo general no tiene acceso? ¿Quién? ¿Quién de repente dolariza no solamente las tiendas, sino la vida a modo general? ¿Cómo tú puedes sostener que las tiendas en CUCT no tengan productos, que las tiendas en moneda nacional hace mucho tiempo estén desabastecidas totalmente, y que en las tiendas en dólares haya comida, haya aseo, haya todo lo necesario?
Ajá.
¿Cómo sostienes en que metas ahora con un toque de queda con esa historia del COVID y y que las colas sean inmensas durante el día y que no haya funcionado ninguna de las propuestas esas de políticas públicas o intentos de políticas públicas que dijiste por la televisión. Uh-huh. ¿Cómo sostienes estar a tiempo teniendo, llevamos cuántos años, 10, 20, 30 años con una doble moneda? ¿Cómo lo sostienes sin haber encontrado una solución real en la economía cubana? ¿Cómo sostienes que no haya un crecimiento económico de las pequeñas empresas? ¿Cómo lo sostienes? Bueno, eso olvídate de la poesía, la parte concreta es esta, la parte a la que ellos temen es a esto, a la gente que no lee poesía, que se dé cuenta de que los que están leyendo poesía también viven en esta realidad.
Se preocupan de estos temas concretos y además velan y se preocupan por temas como encarcelar a una persona sin causa ninguna y eso es algo que se repite en historia cubana. Entonces tienes razón, la poesía es otro tema. Pero lo concreto son las violaciones constantes de este régimen, tanto civiles, de derechos civiles, derechos humanos, derechos económicos, todo tipo de derechos al pueblo de Cuba. Yo creo que eso es lo que ha cuestionado el movimiento de San Isidro. Yo creo que después lo que sucedió en frente del Ministerio de la Cultura, que además yo lo aplaudo también, ellos trataron de limitar eso precisamente a una inquietud de la juventud. No, esto no se trata de inquietud de la juventud, esto es una exigencia de las limitaciones y lo que existe, la falta de libertad que existe en este país. Eso se trata. Me dio una risa nerviosa, además, y para no gritar, ¿no? Cuando vi como ellos mismos lo caracterizaron. No, estos son unos jóvenes, es una cuestión generacional, pero además, sin mencionar nombres, porque es que ni quiero darle ni la más mínima de propaganda, a personas envueltas en la cultura cubana, decir, esto es igual que nosotros cuando éramos jóvenes en los 80. Pues mira, no, primero no es igual, no se parece nada. Y segundo, exactamente qué lograron ustedes en los 80, aparte de tirarle huevos y piedras e insultar a las personas que se iban por el puerto de Mariel buscando una mejor vida, buscando libertad. ¿A qué nos estamos refiriendo? Como si yo no fuera imbécil, tonto, no hubiese vivido esa historia. Son unos jóvenes, las inquietudes de la juventud. Bueno, yo creo que eso rápidamente se les salió el tiro por la culata, como decimos nosotros. Yo creo que rápidamente el mundo entero se dio cuenta. Eso era una manera de ellos tratar de suavir, de suavizar, de desvirtuar y de quitarle el enfoque a lo que verdaderamente era. Yo creo que Tania Bruguera, claramente, que fue una de las 30 personas, en sus declaraciones a los pocos días, al próximo día, ya habían violado 3 de las 5 cosas que habían acordado con el viceministro, ¿no? ¿Y tus impresiones sobre lo que sucedió en el Ministerio de la Cultura? Tú como autora, como periodista, pero como autora, como creadora, ¿cuáles fueron tus impresiones de eso?
Bueno, yo nunca dialogaría con el gobierno, pero respeto a quien crea. Esto lo repito como una papagaya, pero es así. Respeto a quien crea que esa puede ser una vía para ejercer algún tipo de presión. Yo creo que, de hecho no fui. No fui porque yo creo que el norte no lo podemos perder. Denis Solís representa a 200 y tantos, más de 130 presos políticos que hay ahora mismo en prisión. Uh-huh. Cifra que no ha dejado de crecer, siguen los juicios sumarísimos de gente menos visible, y no perder ese norte es importante. De la liberación de Denis Solís depende también la liberación de muchos otros presos políticos, de lo que se gestione con Denis Solís. Entonces, bueno, creo que sí, que me parece emocionante, sobre todo estar viviendo eso, de que gente amiga que sí cree en esa posibilidad de diálogo haya ido, que haya brincado por encima de sus pánicos, porque no es ni siquiera sus miedos ni sus pánicos, y se haya enfrentado ahí a lo que les podía esperar fuera de eso, porque bueno, las imágenes fueron ampliamente difundidas de cómo toda la avenida Paseo estaba esperando a golpear, de gente convocada, de gente posiblemente que fueran hasta profesionales dando golpes. Y a mí me llenó muchísimo de emoción que esas personas que estaban allí pudieran haber saltado sobre sus pánicos y haberse pues haber puesto cara en otro frente en el que no estaba yo. Eso me llena de admiración para mucha gente, sinceramente, aunque yo sé en lo íntimo, en lo personal, porque conozco un montón de los que estaban ahí, que hemos hablado de política en casa y que piensan igual que yo, la diferencia es que todavía no se habían decidido a dar este paso. Y me llena de emoción, ya te digo, te repito, que haya gente haciendo también frente desde otro lugar donde yo a lo mejor no quiero estar, donde no me interesa estar. Y creo además que esas personas que han dado, han brincado sobre sus pánicos y que están ahora apoyando a los 30 que deben en algún momento reunirse con el ministerio, deben tener todo el apoyo de la gente que sí ha logrado dar, sí ha logrado brincar sobre sus miedos y está haciendo oposición hace años. De otra manera no será posible hacer allí un cambio, llevar un cambio adelante en Cuba si nos estamos tirando entre nosotros. O sea, desacreditar al otro no me hace o no te hace más decente. Ahora lo que nos toca, y olvídate de la palabra unidad. La palabra unidad es una falacia, es un eslogan mal utilizado. Tenemos que ser diversos en las propuestas que tenemos. Tenemos que ser diversos. Y mientras más diversidad haya en las propuestas para ejercer presión para un cambio, yo creo que es mejor para Cuba. Porque eso depende de que del lado de allá de cambio hay una Cuba diversa. Hay una Cuba que nos acepte a todos tal cual somos. Y creo que es por eso, creo no, yo estoy convencida que es por eso por lo que yo estoy luchando. Yo no quiero que del lado de allá haya una Cuba autoritaria como la que estoy tratando de dejar detrás. Entonces, para mí todo mi apoyo, para todo el que pueda hacer algo en función de cambiarlo.
El último directo que vi de Luis Manuel Otero Alcántara, precisamente el día después que lo soltaron desde el techo de la casa de su abuela, él dijo, mira, yo quiero estar entre los 30, y me incluyen a mí entre los 30, y yo creo que es muy factible eso, muy importante, ¿no? Que se incluyan personas, se unan personas que tal vez esa noche que sucedió eso, que se llegaron a ese primer acuerdo, estaban incapacitadas o estaban francamente presos, porque habían sido sitiados en su casa o, como en el caso de Luisma, estaban en un hospital contra su voluntad. Yo creo que sería bueno integrar a estas personas también del Movimiento San Isidro y permitirle a los que quieran ir a participar en esa próxima reunión que se supone. Debo de aclarar también que nosotros estamos grabando el jueves de esta semana para transmitir este fin de semana, pero que quede claro que esto es un jueves a mediodía y hasta este momento no se ha sabido nada sobre una reunión, la supuesta reunión que iba a pasar entre miércoles y viernes. Esperaremos a ver qué sucede con eso, pero me parece interesante, ¿no?, que las personas, los integrantes de San Isidro también puedan asistir a esa reunión, ¿tú no crees?
Por supuesto, no, totalmente de acuerdo. De San Isidro que quiera ir, y si le permiten ir, perfecto, ¿no? Ya sabemos ya que de los 30, entre los 30 convocados a la reunión inicialmente, ya hay sitios, o sea, hay gente sitiada, hay gente amenazada, y yo creo que hasta el momento, o sea, si el trabajo que han hecho de mesa, ese grupo de personas, ha sido saboteado a tiempo completo por el gobierno, con detenciones arbitrarias y esas fantasmas como la que ocurrió con Michelle Mato, como la que ocurrió con Tania Bruguera, con acosos, con intimidaciones. Entonces, lo que demuestra es que esa también puede ser una vía. Si el gobierno no estuviera preocupado por esas 30 personas, no tuviera esta reacción. Eso es una. Y la otra es que, para mí, si aceptan esa reunión, también están aceptando que hay una oposición real, que hasta el momento han estado negando. Una oposición que ha existido durante años, que tiene nombres concretos y personas y caras, que no es en abstracto, y que hasta el momento no había podido ser reconocida de ningún tipo. De hecho, bueno, una de las muestras es que la ley de asociación está ahí. Muchas organizaciones de la sociedad civil independiente intentaron en algún momento legalizarse y fueron desconocidas totalmente por el Ministerio de Justicia. Entonces, bueno, Nada, para mí ya te digo, no creo que la reunión vaya a existir, vaya a ocurrir. Tengo mucho miedo sobre la suerte de las personas que van a ir a la reunión, porque la estructura que se está creando alrededor del Ministerio de Cultura está pensada, está diseñada para dar golpes. Las imágenes están ahí, sí. Hay muchas cámaras que no existían antes, está el país entero militarizado. Si antes creíamos que estaba militarizado, no olvídate, yo, está militarizado ahora.
Sí. También eso es parte del artistaje, ¿no? También eso es parte del artistaje de ellos, del teatro de ellos, de montar toda esta exhibición. Yo creo que tiene dos propósitos. Número uno, para intimidar, obviamente. Y número dos, para hacerle pensar al mundo que ellos están protegiéndose de una injerencia bélica de los Estados Unidos, del exterior, y que se va a invadir, y que todo ese cuento que llevan contando tanto tiempo, y lamentablemente muchas personas le han comprado ese cuento. Pero yo creo que ya, al comienzo tú dijiste que ya tú palpas que las personas ya, con la respuesta del gobierno hacia San Isidro, ya se dan cuenta, ya están cansados, ya llover sobre lo mojado, ya saben que lo que el gobierno le dice no es cierto, simplemente no es cierto, mienten. Yo creo que hay millones de volúmenes de evidencia de las mentiras del gobierno cubano. Yo creo que este es un capítulo más. Como tú, me hace muy feliz ver la unidad, vaya la redundancia de esa palabra, o el mal uso muchas veces de esa palabra, pero la solidaridad, vamos a decir, de otros grupos de oposición en Cuba, fuera de Cuba, y yo creo que ha sido unánime hacia el grupo de San Isidro, y eso es muy alentador. Y eso también es novedoso, María, porque para que todos los cubanos estemos de acuerdo sobre algo es muy difícil, y yo creo que eso es alentador, y eso también habla de la obra que ese movimiento viene haciendo, que ustedes vienen haciendo, que los periodistas independientes vienen haciendo, todo aquel que alce la voz en contra de esa dictadura viene haciendo. Yo creo que es un tributo a ustedes, al trabajo y a las personas quienes son. Importante recalcar, en un momento Luis me dice en su directo que hizo en Facebook, ellos están locos por buscarme un crimen a mí. Yo soy una persona buena, una persona sana, y yo creo que eso les molesta, ¿no? Que sean así, este tipo de personas, que sean ustedes, que son personas transparentes. Ustedes no tienen, no le desean mal a nadie, no están por la violencia, no están. Es muy difícil luchar contra eso, María, muy difícil.
Así es, solamente con la fuerza, bueno, es lo que están aplicando, o al menos intentando aplicar. Yo ya te digo, no ha sido unánime el apoyo. Dios nos coja confesado ante la palabra unánime, no quiero nada unánime, ¿sí? pero
mayoritario, vamos a decir mayoritario. Extrañamente, pero mayoritario, María, eso es una excepción,
exacto,
yo creo.
Exacto, pero eso me gusta mucho, eso me llena de esperanza, sinceramente.
Bueno, pues quería rapidito también, al final de esta entrevista, Silverio, que levanta la liberación de Silverio de esta semana. Lo soltaron. Yo creo que todo tiene que ver con San Isidro, todo tiene que ver, porque ya son tantas cosas y tantos huequitos que ellos no pueden tapar, y cosas criminales que están haciendo, y por lo menos Silverio está en la calle ya, y está en su casa.
Así es, felizmente.
Un hombre que atropellaron necesariamente, vaya, una cosa horrible, otro de los hechos imperdonables del régimen cubano, pero en el momento que veo la noticia pensé en ti, porque tú fuiste la primera que nos alertaste, a muchos, incluyendo a mí, sobre el encarcelamiento y el trato de Silverio Portal. Así que gracias por tu obra en ese sentido, y levantar conciencia sobre el caso de él, y afortunadamente ya está en su casa descansando y en paz con su familia, aunque ya había un directo que hizo sin pedido, acusando al régimen cubano por el atropello, ¿no?, que le hicieron a él. Así que seguiremos informando, estaremos en contacto, pensamos mucho en ustedes, yo pienso mucho en ti, porque hemos desarrollado esta amistad telefónica y a través de la computadora, y te admiro mucho, y te tienes que cuidar mucho, y pensamos en ti, ya, los apoyamos en todo sentido.
Gracias, con eso ya va bastante.
Bueno, amiga, sigan con esa obra que está motivada por amor y por perseguir la libertad para un país que lo merece, como todos los países del mundo. Gracias por tu actividad, gracias por participar con nosotros, como siempre.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias por continuar con nosotros, amigos, y continuamos acá en Arcoíris. Gracias a Dani Fuentes Cortés, Danilo Fuentes Cortés, o efectivamente, como decimos nosotros, el Fede Martí Jr., que está en los controles desde el estudio. Gracias a Berta Raval, mi productora, que está en casa, pero laborando también para que el show salga al aire. Y a través de la pandemia le hemos brindado, creo que todas las semanas, creo que hemos tenido pocas grabaciones repetidas, y eso es debido al gran trabajo y la gran labor que han hecho nuestros técnicos, mi productora, todo el equipo en Radio y TV Martí. Pero más importante que eso es la participación de ustedes, que ustedes escuchen. Así que gracias a ustedes, y siempre estaremos aquí a su lado. Con nosotros ahora un invitado de la casa, que hacía un ratico que no hablábamos con él. Hemos estado tratando de coordinar, pero sabemos que siempre está presente, y su obra, además, como buen cubano que es, siempre la está efectuando, aunque esté lejos de Cuba en estos momentos. Y estamos hablando de periodista independiente, de Víctor Dueñas, activista de derechos humanos que está en los Países Bajos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Bueno, no muy bien, porque estoy con varicela, pero ahí vamos. Y un placer de nuevo estar acá en el programa, ¿eh?
Bueno, gracias por estar con nosotros. Pues, especialmente sintiéndote no muy bien, como nos cuentas. Aunque, conociéndote un poco, yo sé que la semana pasada, ante esta cuestión con el movimiento San Isidro, el ánimo tuyo de haber estado volando, tu sentir por Cuba debe haber estado por el cielo, tu orgullo por estos muchachos y esta gente que están llevando a cabo esta batalla también. Sabemos que estás activo en Holanda, sabemos que siempre has alzado la voz. Tus impresiones sobre todos los acontecimientos de San Isidro y la reacción mundialmente a esto que está sucediendo en Cuba.
Bueno, cuando comenzó todo esto, bueno, mejor dicho, cuando llegó el auge, ese pico de lo que se vivió con todo esto de San Isidro, yo estaba con fiebre súper alta y un dolor terrible de cabeza, y aún así me acosté a las 6 de la mañana siguiendo los acontecimientos frente al Ministerio de Cultura. Así que te podrás imaginar, yo creo que los deseos y la fuerza fue mucho mayor que cualquier tipo de enfermedad. Yo, ¿qué te puedo decir? Tú sabes que yo no soy muy condescendiente con muchas cosas, ya tú me vas conociendo. Con respecto a San Isidro, por supuesto, esos muchachos son los héroes del hoy. Los héroes del hoy que no estamos acostumbrados a ver, ¿eh? Hay que tener claro eso, la visión que uno tiene de héroe son esos hombres con armas en la mano que vencieron a un ejército, asesinaron...
Sí, el machismo, la fábula del machismo ese.
Exactamente. Entonces estos son héroes de Centro Habana. Son héroes de Centro Habana que lo mismo que te bailan un reggaetón, que no me gusta, y lo mismo que... Y son estos héroes mulatos de un entorno social...
Gay, straight, cristiano, santero, de todo tipo. Ahí está todo el arcoíris.
Todo lo que la sociedad socialista no aspiraba a ser. Entonces... Eso yo creo que es lo que más lo hace héroe. Entonces, es decir, rompe un poco con el estigma de lo que tenemos, incluso lo que tenemos entendido como cultura, como arte también. Es decir, yo me voy un poco más por un arte un poco más, digamos, un poco más de otros tiempos, pero son los héroes de hoy. Son los héroes de hoy, y eso que ellos han protagonizado y están protagonizando es único en estos últimos 20 años. Recordemos algo, yo estaba yendo un poquito más adelante y saltando un poco el tema San Isidro, lo que vimos en el Ministerio de Cultura. Yo en un inicio sí sentí ese espíritu libertario que se estaba gestando en los jóvenes artistas cubanos, pero cuando tuve un alto, tuve un stop, me puse a pensar un poco, sabes que me gusta mucho la historia, y esto se vivió en los años 80 también, y se vivió en los años 60. En los años 60, que terminó con aquel histórico diálogo entre Fidel Castro y los intelectuales, que salió la célebre frase de Fidel Castro de dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. En los años 80 terminó...
Y de paso, todo con un revólver sobre la mesa, en los 3 días de naranja de Fidel en la Biblioteca Nacional. Sí,
exactamente. Y en los años 80, bueno, terminó con la creación de nuevos espacios un poco más, un tanto independientes, y con nuevas creaciones independientes, de alguna forma decirlo, que luego, bueno, se comenzaron a asentar como el agua. Cuando tú le echas tierra o cuando tú le echas cualquier cosa y la remueves, tú la ves turbia, y luego cuando se asienta, al final ya la ves clarita. Entonces, algo así sucedió en los años 80, un agua turbia, y luego cuando se asentó, formó todo eso que surgió como arte independiente, luego formó parte de lo que se le conoce el régimen sí, cubano, con nuevas caras. Ahora,
yo creo que el intento, Víctor, yo creo que eso es lo que va, es yo creo que el intento fue diluir, disuadir, suavizar,
sí,
y desviar el tema. Pero yo creo que el tiro le salió por la culata, amigo. Yo creo que,
sí,
que no, ver, lograron, no lograron.
A ver, exacto. Lo que se vivió ahí en el Ministerio de Cultura, frente al Ministerio de Cultura, que cuando hablamos del Ministerio de Cultura nos estamos refiriendo frente al gobierno cubano, porque somos parte de las instituciones. Por eso me gusta verlo así, como gobierno cubano. Sé que a muchos no les gusta el término, el gobierno cubano, pero desafortunadamente...
Bueno, pero es que tienes razón, porque no hay institución independiente en Cuba, así que todo es el gobierno cubano.
Entonces, no, y además que incluso todos los gobiernos del mundo lo reconocen como gobierno cubano. Incluso el propio gobierno de los Estados Unidos, con la administración Trump, lo reconoce como gobierno cubano, como interlocutor para el diálogo. Entonces, yo no soy un partidario del diálogo, porque el diálogo, para llegar a un diálogo, hay una serie de cuestiones, primero para ver, y una serie de requisitos para darse un diálogo. Fue un diálogo en el sentido de que fue genuino, sí fue espontáneo, no como lo de Tángana, sí fue espontáneo. Claro, vimos el desenlace de que no pasaba 24 horas de ese diálogo, por supuesto, el gobierno no cumplió, algo que yo sabía de antemano, y yo creo que no hay que ser muy, no hay que tener mucha visión, mucha luz larga, para saber que no iban a cumplir con lo acordado en ese diálogo. Yo creo que el intento de estar ahí, yo ponía un ejemplo en Twitter, y que tuvo mucho éxito ese Twitter. Yo ponía el ejemplo de Praga, año 60, enero del 62, cuando la primavera de Praga, precisamente surgió con un grupo de artistas, entre ellos el célebre Black Havel, cineasta, ¿no? Cineasta,
sí,
igual que tú.
Sí, sí, no, de teatro.
Sí, exactamente, director de teatro, que comenzó con aquel histórico declaración de los artistas checo de la antigua Checoslovaquia.
La revolución de terciopelo, la revolución de terciopelo.
Sí, que trajo consigo la primavera de Praga, que duró unos cuantos años y que fue frustrada por la entrada.
El post tuyo, pero lo interesante es, y yo creo que la postura de estos individuos, porque ellos tratan inclusive el término joven, de tratar de categorizarlo como unos jóvenes inquietos. Fernando Pérez salió y dijo, bueno, esto no es nada diferente de lo que nosotros hicimos en los 80. Sí lo es, Fernando Pérez, sí lo es, diferente. Aquí no se está pidiendo más espacio para expresar poesía, sino aquí se está pidiendo libertad, punto, ya. Y entonces trataron de pintar esto como una cuestión de las inquietudes generacionales, ¿no? Y mandaron a Fernando Pérez y a Pichi ahí a Perú Gorría para tratar de buscar alguna manera.
Buena Fe también estaba ahí.
Buena Fe también se prestaron para el bonche. Y yo creo que lo importante esa noche, y quiero tu impresión, me acuerdo los directos que hicieron Omara Ruiz, que hizo Anameli, que estaba, después estuvo con ella. Yo creo que fueron poderosísimos, porque además, dejar Ileana también, obviamente, yo creo que dejaron muy claro la posición del movimiento San Isidro, en un momento que Luisma y Michael Osorbo y ninguno de los otros estaba posibilitado, ¿no?, de hacer declaraciones. Yo creo que fue importante que ella saliera, diera el paso adelante y dijera, mira, esto se trata de libertad. Si aquellos muchachos quieren abogar por la libertad frente al Ministerio de Cultura, que yo estoy de acuerdo contigo, sí fue espontáneo. Eso es maravilloso, pero esto se trata de libertad. Esto no se trata de una inquietud generacional, no se trata de que vetaron una película, no se trata de que si no leyeron un poema. Esto se trata de libertad, punto. Y yo creo que la actuación de esas mujeres fue principalmente exquisita esa noche.
A ver, yo soy partidario de que el diálogo con la dictadura, el único diálogo posible con la dictadura, porque, a ver, hay personas que todavía no han pasado ese proceso de que aún creen que el sistema se puede reformar. Hay muchas personas, incluso dentro del activismo este un poco más de izquierda, que existe un activismo independiente de izquierda dentro de Cuba, que aboga por una reforma del sistema, no precisamente por el cambio del sistema. Cree que aún hay cosas dentro del sistema que se pueden cambiar. Yo no soy tan espiritual por esa parte. No creo que haya nada de ese sistema que se pueda reformar.
No, chicos, no, Víctor. Yo creo que tú y yo estamos por el diálogo. Mira, nosotros dialogamos con ellos a dónde ellos se quieren ir. A ver, ¿a qué país quieren mudarse? ¿A dónde se quieren largar?
Yo el único diálogo que yo apoyaría con ellos es, bueno, las condiciones que ellos quisieran tener en prisión, qué abogados quisieran contratar, y cosas así, y cómo, qué garantías.
Pero además
deberían dar todas las garantías.
Bueno, además, ¿cuándo vienen las elecciones libres?
Exacto.
¿Cuándo se van a soltar a todos los presos políticos?
Exactamente.
¿Cuándo se va a permitir, cuándo se va a ampliar y ejercer?
¿Y qué tiempo ellos necesitan para abandonar el poder para comenzar el proceso de transición? Ese es el único diálogo que yo realmente aspiraría. Pero yo, el hecho de que yo sea así un tanto, pueden llamarlo radical, no me afecta.
Oye, Víctor, ¿sabes qué? Ese nombrete, que ya lo he oído toda una vida, ¿sabes qué? Simplemente tú no eres nada radical. Eso tiene que ver con decencia. Eres un cubano que está pidiendo la libertad incondicional. Así que si pedir libertad incondicional es ser radical, bueno, pues entonces yo creo que millones de cubanos somos radicales. Pero qué interesante.
Sí, como dijo el vicario una vez en una entrevista que yo le hacía al vicario Ignacio Estrada, él me decía algo con respecto al tema LGBT. Él decía algo así como que, sí, pero el problema es que yo no quiero un pedacito de carne, yo quiero tener la cardosa llena Yo quiero tener esa cardosa llena, es decir, yo no quiero un pedacito de libertad hoy, otro pedacito de libertad mañana, una migaja. Hoy, no, yo quiero tener la cardosa llena, yo quiero tener el plato lleno y tengo derecho a eso. Entonces, hay algo que Omara decía, y es que lo que sucedió en el Ministerio de Cultura fue un pacto del sajón. Y yo lo veo así también, pero, y ahí pongo un pero, el pacto del sajón fue consecuencia de la guerra de independencia, la guerra de los 10 años, y el pacto del sajón trajo como consecuencia la penalización de la esclavitud. Años después del pacto del sajón, antes de darse la guerra necesaria de 1895 iniciada por José Martí, para lograrse el pacto del sajón, el pacto del sajón trajo a un José Martí. La primavera de Praga trajo años después aquella cantidad de jóvenes tirados en las calles que comenzaron la revolución de terciopelo, que derrotara al régimen comunista, y que esos mismos protagonistas de aquella incipiente libertad que logró ganar la República Checa, Checoslovaquia en aquel entonces, con la primavera de Praga, esos protagonistas fueron los que luego protagonizaran aquella gran revolución y que trajera como primer presidente a Black Havel.
La palabra es dramaturgo, Black Havel es dramaturgo.
Perfecto. Entonces, el pacto del sajón trajo la guerra necesaria. Es decir, hay personas todavía, incluso de este mundo de la arte, de la intelectualidad. Recordemos que la intelectualidad cubana ha estado por muchos años secuestrada y que vive en algún tipo de burbuja de esta sentimental y de añoranza también por esta ideología de izquierda que traicionó, y que es hermosa cuando te la cuentan, y que traicionó de alguna forma sus ideales. Entonces, eso es un proceso de apertura de los ojos. Hay personas que le toman más tiempo, digo yo. Es como la de esto que tengo, la varicela, que hay personas que tardan más en sanar, hay otras personas que tardan menos. Entonces,
¿tú crees que ese periodo, este es un tema que ha surgido varias veces en conversación, ¿tú crees que la condición de la comunidad LGBTI, de la comunidad gay, que esa comunidad está más propensa, más guiada, vamos a decir, más acostumbrada a bregar con este tipo de cosas, y es decir, tal vez despierta o despertó más rápido que otros sectores de la comunidad? ¿Tú crees que el hecho de que una persona gay haya tenido que luchar muchas veces dentro de su propia familia, dentro de su propio entorno, lo hace más propenso a poder disentir de algo como la Revolución Cubana? ¿Tú crees que eso tiene relación?
Bueno, para responderte con eso, te voy a decir, la plataforma 11M que se creó a raíz de lo del 11 de mayo, la plataforma 11M demoró en reaccionar y hizo un post que para mí es una vergüenza. También otros movimientos LGBT de esto de la independiente, pero de izquierda, sacaron posts que son una vergüenza para la comunidad y que hablan a nombre de la comunidad, que gracias a Dios no me representa. Entonces yo creo que la comunidad LGBT hoy, hay un intento por parte de algunos sectores, yo no diría que ligados al gobierno, no elevaría esa teoría de la conspiración, pero si hay algunos sectores de esto muy pro revolución o muy pro reforma o diálogo con el gobierno, que sí hicieron sus declaraciones muy, muy vergonzosas, incluso atacando a Denis Solís y diciendo que no están de acuerdo con las
experiencias. Y esto fue por los comentarios homofóbicos de Denis Solís, que de paso debemos aclarar también, Denis Solís después pidió disculpas por eso, por esos comentarios. ¿Viste los comentarios de la sandunguera mayor de María Lacalle?
No, pero es que eso ella eso es un caso perdido, ¿eh? eso no lleva ya a discusión, eso es un caso perdido.
Pero está histérica no, con esto.
No solo ella, Díaz-Canel, los medios de comunicación que no paran. No paran, si antes nos sentíamos mal porque no se hablaba de la oposición cubana en Cuba, ahora es todos los días.
Fito, yo creo que Díaz-Canel...
Esta gente cuando la ponen con algo, no son calonciuro. Como yo decía en un post.
Díaz-Canel como que necesita un estilista, ¿no? O un alguien que lo vista, ¿no? Está un poco...
No, y violando sus propias reglas, ¿eh? Y violando sus propias reglas.
Con esa barrigona. Con esa barrigona que tiene y ponerse ese... Esa camiseta, además, cheísima, con la bandera cubana, por lo mismo que habían acusado Luis Manuel Alcántara, Otero Alcántara, por el uso de la bandera, pues ahí salió el parrillón en jefe, con su camiseta chea, a la tángana, ¿no? Entonces, esta gente desesperadamente necesita estilistas, chicos. Vamos a ver, mira, si se hace una colecta.
Yo, yo creo que
por
la traducción...
Por favor, es mal gusto.
Yo creo que la traducción de esto es que de alguna forma se ha despertado a un sector de la sociedad cubana. Mira, yo que me he especializado en estas cosas de lucha no violenta, de entender el proceso de de tránsito de la dictadura hacia la democracia de los países de Europa, y que he estudiado mucho este aspecto, mira, hay algo fundamental y vital. Es decir, la masa es quien hace, la masa, cuando me refiero a masa, es la sociedad entera o sectores de la sociedad entera, quién son los motores del cambio, pero el digámoslo de alguna forma, el conductor de ese motor es una masa intelectual, que es un sector muy pequeño, pero son los que dirigen ese cambio. Y de alguna forma la intelectualidad cubana era de alguna forma un sector que se había quedado muy rezagado porque, ya te digo, son personas que entienden la transición a través de pequeños cambios en cuestiones de la libertad. Que lo hemos visto a lo largo de la historia de la nación, en los años 60 con los artistas, en los 80, lo vimos incluso a principios de siglos también, también con aquel diálogo de Fidel Castro ya antes de morirse con los jóvenes, aquel diálogo histórico que al fin y al cabo sacó aquella teoría, aquella ecuación que ni Albert Einstein le hacía competencia. Entonces, sí, aquella ecuación de la relatividad, etcétera, lo nunca antes visto. Pero, Joe, la traducción acá es que se despertó un sector de la sociedad que hacía falta que se despertara. Un sector que es de la intelectualidad, del mundo de las artes, del mundo, Joe, que yo creo que es el que más sensato y el que más puede hacer por el cambio deseado en la mentalidad de los cubanos, porque, Joe... Mira, puede ser que las personas no entiendan el lenguaje del movimiento San Isidro. Puede ser que las personas, la sociedad cubana en general, no entiendan el lenguaje tuyo y mío. Pero un lenguaje que sí van a entender es el lenguaje del arte, porque es universal. Es hablado por todas las naciones del planeta, por todas las culturas del planeta. Entonces, ese lenguaje es el que se está despertando. Es el que se está despertando y es el que de alguna forma se va a posicionar, o espero que se posicione, en los anhelos realmente de libertad de una nación. Ellos están dando pasos pasos de que de alguna forma, que mira, puede ser una cosa, sí, el Estado no sabía cómo responder a lo que había sucedido ese viernes, frente al Ministerio de Cultura, había movilizado incluso hasta tropas especiales con armas largas cerca del lugar. Estaba llegando más personas. Algunas cifras conservadoras hablan de más de 1,000 personas congregadas en el local, otras hablan de 800, otras hablan de 500 personas, y estaban llegando muchas más. Incluso habían personas a través de Twitter, que era la red en ese momento que más activa estaba, producto al bloqueo que hubo también con Facebook, WhatsApp, etcétera. Algunas personas estaban diciendo, estaban comentando en provincia, bueno, ¿y qué hacemos? ¿A dónde tenemos que ir? Ajá. Estamos aquí en provincia. Entonces estaba gestando un movimiento y que, por supuesto, de alguna forma un movimiento magistral por parte del régimen fue precisamente disolver aquel movimiento que se estaba gestando frente al Ministerio de Cultura para aplacar las aguas, para ellos tener un espacio de movilidad y para ahora crear toda una campaña de propaganda en contra de la Génesis. Fíjate que no atacan a los que estaban en el Ministerio de Cultura con el gran mecanismo que ellos tienen para atacar el movimiento San Isidro, no, atacan la Génesis, que es el movimiento San Isidro, que gestó todo esto. Entonces, mira, y yo creo que hay otra traducción muy importante para los grupos pro democracia. Los grupos pro democracia que no han logrado en estos años gesticular de esta forma lo que se gesticuló frente al Ministerio de Cultura. Y es por una sencilla razón. Ellos utilizaron herramientas sin conocerla de la lucha no violenta y es la forma de convocatoria. Estamos acostumbrados, incluso dentro de los movimientos pro democracia, a convocar las cosas semanas antes por las redes sociales, decirle a la seguridad del Estado dónde vamos a estar y a qué hora vamos a estar y quiénes vamos a estar.
Entonces, ese no fue el caso.
Rompieron con eso. Ellos simplemente, un grupito de 15 personas, que fue como comenzó, 14 personas, creo que no pasaba ahí, simplemente se reunieron en el lugar. Ya cuando estaban en el lugar, anunciaron al mundo entero dónde estaban y más personas se fueron sumando. Eso es un método de convocatoria efectivo. Es un método de convocatoria efectivo y que las redes sociales pueden jugar en nuestra contra, porque cuando utilizamos las redes sociales para ese momento de convocatoria de antemano...
Lo lee también Seguridad de Estado.
Exactamente, entonces le estamos diciendo a la Seguridad del Estado dónde vamos a estar, a qué hora vamos a salir, cómo vamos a hacerlo. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Y lo otro fue lo
vamos a seguirle dando seguimiento a esto, obviamente. Vamos a mantenernos en contacto. Uh-huh. Se nos agota el tiempo. Gracias a ti, como siempre. Y cuídate, que necesitamos uh-huh. de los buenos, quedamos pocos y tú eres uno de los muy buenos.
Y posiblemente pronto estaré en Cuba, ¿eh? Eso lo tengo pensado.
¿Viste?
Lo que no voy a dar detalles.
vamos a conversar pronto sobre eso, Víctor. Cuídate de tu salud. Gracias a todos que participaron hoy, a María Matienzo, mi primera invitada, a Beta Rabat, mi productora, a Dani Fuentes Cortés, mi técnico ingeniero, y a ustedes los oyentes, como siempre, aquí en Radio Martí, por su arco iris. Nos hablamos la semana que viene.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se puede